El marcapáginas.
Recibimos de nuevo en Radio Sefaraz a José Ignacio Carmona, a Iñaki. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, Raquel, pues muy bien. Con vosotros siempre encantado porque ya sabéis que para mí es como estar en casa.
Por supuesto. Y vienes con otro libro, con Santa María de Melke y el tesoro de Salomón. Salomón siempre está presente en los libros que nos traes a Radio Sefaraz, Iñaki.
Sí, Salomón edita sobre todo todo lo que tiene que ver tanto en el aspecto simbólico como lo que tenemos de puramente histórico en relación a la figura de Salomón y el templo de Salomón, pues es la verdad que es el epicentro casi de mi obra hasta ahora.
¿De qué nos habla este nuevo libro, este Santa María de Melke y el tesoro de Salomón?
Pues nos habla de muchas cosas colateralmente, pero lo que es el tema central es pues el periplo histórico que parte de lo que podemos entender como tesoro de Salomón, que llegó a formar parte del botín de las tropas de Tito cuando arrasan el templo, recalan en lo que es Roma y más tarde, de mano de los visigodos, pues acaba en lo que es mi ciudad, Toledo. Entonces hay algo que es puramente legendario y hay algo que es puramente histórico y bueno, pues es una especie de seguimiento de todo ese periplo.
Uno de los objetivos que tú te marcas, al menos eso es lo que siempre nos comentas, es ser riguroso en los datos que ofreces y en las investigaciones que realizas. ¿Cómo se refleja esto en el libro?
Pues sí, pues lo que tiene de dificultad este tipo de libros es que todo lo que tiene que ver con el templo y con los objetos que conformaban lo que podemos entender como tesoro de Salomón, bueno, es un eufemismo o una manera de llamarlo, bueno, mal descrita, ¿no? Tiene que ver, lo primero que me dificulta que se me planteaba era pues diferenciar lo que es el mito del símbolo de lo puramente histórico. Y una vez hecho esto, conciliarlo con lo que son las actuaciones arqueológicas que ha habido pues por la zona, sobre todo de Israel. Entonces, la dificultad con que te encuentras es que, claro, la Biblia tiene un pretexto, lo que es pedagógico, no es estrictamente histórico. La figura de Salomón pues es muy controvertida. La propia existencia del templo, pues históricamente, pues bueno, tiene también muchas lagunas. Pero sí es cierto que lo que podemos entender por una serie de elementos litúrgicos que conformaban pues lo que es el centro de la liturgia hebrea, como puede ser la mesa de los panes de la presencia y otros objetos como la menorá, etcétera, etcétera, la viña de oro, pues sí que hay un seguimiento histórico y hay una veracidad histórica. Y entonces el haberme ayudado de grandes especialistas, no solamente de archivos, también pues de cabalistas, incluso de algún rabino que otro, en fin, me ha ayudado de los mejores especialistas y al final pues he puesto blanco sobre negro de lo que hay de leyenda, de lo que hay de realidad.
¿Por qué crees que sigue suscitando tanto interés Salomón, la figura del sabio Salomón?
Yo creo que porque encarna un poco todo lo que todo ese aspecto de ensoñación, más luego, lógicamente, es un periodo históricamente muy atractivo, pues es un poco el de la conformación de lo que es la monarquía hebrea, eso me atrae muchísimo, y luego tiene que ver mucho en los aspectos simbólicos, tanto la figura de Salomón como el templo, pues con lo que más tarde venimos trabajando, por ejemplo, en masonería. Eso se debe principalmente a la figura de Beda el Venerable, que es el padre de la historia de Inglaterra, que es el que, de alguna manera, el culpable, entre comillas, de hacer lo que es una especie de acercamiento simbólico a lo que es un templo, que es la prefiguración de lo que es el templo celeste. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver tanto con la liturgia como la propia conformación arquitectónica del templo, hay una especie de gradación sagrada dentro de los espacios, pues todo eso pues viene a complicarse pues más tarde a través de los exégetas. Pero bueno, es una figura para mí muy interesante, la verdad.
No solo para ti, para muchísima más gente, ¿no? Y eso se refleja en el éxito de tus libros. Iñaki, ¿cómo está estructurado este Santa María de Melke y el Tesoro de Salomón?
Sí, primero aborda lo que es básicamente lo que puede entenderse como objetos que pertenecen o conforman lo que es ese famoso tesoro legendario, ¿no? Luego, pues hay una especie de evolución histórica, sitúa pues, lo que se sabe y no se sabe realmente en relación al templo, a Salomón, y luego hace un seguimiento histórico, cronológico, desde de lo que es la instrucción por parte de las tropas de Tito hasta lo que es la llegada de un objeto ceremonial procedente del templo a la ciudad de Toledo. Y a partir de ahí, cómo se le pierde la pista con la invasión de los árabes, de Tarik, y realmente pues la hipótesis o la tesis más atrevida que he planteado en el libro es la posibilidad de que ese objeto esté hoy en día en un yacimiento visigodo en los aledaños de Toledo.
Dices, la historia nos cuenta cómo el mítico y místico, por su contenido de objetos sagrados, tesoro de Salomón, fue saqueado por el general romano Tito, pero que una vez llevado a Roma se perdió su paradero. En esta obra, una investigación tan sorprendente como profusa nos lleva a un lugar clave para dar respuesta a este enigma histórico, la iglesia visigoda de Santa María de Melque en Toledo. ¿Cómo es esta iglesia, Iñaki?
Bueno, esta iglesia fue descrita por su descubridor, el conde de Cedillo, como un monumento desconocido. Hoy en día es un emplazamiento, básicamente lo que pensaban que era como una especie de vestigio poco conocido visigodo, lo han llegado a llamar sus especialistas nada más y nada menos que el Escorial visigodo. Era un edificio monástico de enorme importancia, cuya propia etimología, en Balaca, el Melk, pensaban que era camino del rey, y hoy se sabe que es palacio del servidor del rey, porque se hizo su pretexto de enterrar ahí a uno de los personajes principales de la corte visigoda, el llamado Evantio, Comes Escanfiorum, que es una figura principal, Raquel, en toda esta trama. ¿Por qué? Porque este personaje, ni más ni menos, que hoy se puede identificar, tenemos datos del octavo concilio visigodo, con el sobrino del rey don Rodrigo, que perece en los primeros enfrentamientos, como don Rodrigo le nombra duque de la Bética, y este personaje es muy posible que fuera el encargado, no Comes Escanfiorum, que era un oficio de palatino de los nobles visigodos, sino que había una figura que era la que siempre velaba por la protección del tesoro Odo, porque era un tesoro muy importante, porque legitimaba la monarquía, y es muy probable, porque hay algunas crónicas que hablan de que este tesoro estaba bajo custodia de un sobrino del rey don Rodrigo, y es muy probable que este sobrino fuera la misma persona, la misma figura del conde Batio, sobre texto se levanta lo que es el sitio de Melque. Además es un lugar muy propicio, cerca de la corte y gemelo a la ubicación del complejo de Guarrafar, donde aparece también parte del tesoro visigodo, donde debajo del arco sóleo, donde iba a ser enterrado esta figura, este sobrino del rey don Rodrigo, tenemos acceso a una serie de galerías o grutas que interconectan Santa María de Melque con el castillo Montalbán, que equidista 6 kilómetros. Muy posiblemente hoy en día casi todas las leyendas que se arrastran desde aquel entonces por transmisión oral nos hablan de que en ese lugar, en esa red intrincada de túneles, pudiera custodiarse lo que es un atávico tesoro. Que sea el de Salomón, digamos, o el que procede del templo, pues mira, ni más ni menos que, por ejemplo, los integrantes de la corte de Felipe II, del círculo más íntimo de Felipe II, que estaban obsesionados con legitimarse como continuadores de los reyes de Jerusalén, también lo creían así, porque Juan de Carrión, el amigo más íntimo del arquitecto Herrera, pidió una licencia a Felipe II para buscar tesoros precisamente en esta zona. O sea, ellos sabían perfectamente que esta era una zona muy sensible y muy indicada para la ocultación del tesoro.
Estas son algunas de las pistas que nos ofreces en este libro, que es casi una novela de misterio, Iñaki.
Sí, pero es una novela de misterio, fíjate tú, con el atractivo que tiene lo que, digamos, el crédito que da a la propia historia. Porque hay una cosa que es muy desconocida, y es que la iglesia visigoda fue la primera de todo Occidente en otorgar lo que es un carácter religioso al poder real, en virtud de una consagración o unción que se anticipa incluso a la Francia Carolingia, y que tiene que ver una ceremonia muy muy importante que se llamaba Liber Ordinum, que es heredada directamente de la propia unción del rey Salomón, la que cuando Sadoc designa a través de la profecía también de Natán, porque tenía que haber un designio profético a la figura de Salomón como el rey de Israel. Esto es la misma escena, es arrastrada a la monarquía visigoda, porque los propios crimeras, las cajas donde se guardaba ese aceite para ungir a los reyes visigodos, representaban esa escena donde Sadoc y Natán designan a Salomón. Esto es importantísimo, porque el tesoro visigodo no solamente tenía la importancia del valor crematístico, sino que era el elemento legitimador de la monarquía por designación divina. Esto es lo que justifica que cuando los árabes invaden la península, parte de los objetos se van al norte de España, huyendo de la invasión, pero claro, el resto del tesoro hubo de quedar cerca de la corte porque era el único elemento que tenían sancionador de la monarquía, y ellos nunca pensaban que los árabes iban a quedar en España. Por eso aparece Insuburbia Toledana, como decían los propios visigodos, cerca de la corte de Toledo, escondido en dos emplazamientos visigodos, Guarrazar y muy presuntamente en Santa María de Merque.
Puede ser maravilloso pensar que el tesoro de Salomón haya acabado en la capital de Sefarat, en Toledo.
Bueno, hombre, claro, y además con otro atractivo también muy desconocido. Y es que cuando Tarik, digamos que hubo dos clanes visigodos, uno que era el del clan de Don Rodrigo, que es famoso Don Rodrigo, y otro el del clan de Vitifa, que es el que apoya la invasión. Pero el clan de Vitifa, en un momento dado, claro, en la retaguardia, quien iba dejando las ciudades conquistadas, por ejemplo, Toledo, había una fuerte presencia judía, y quienes realmente reciben a quienes de alguna manera llegan a Toledo, y quienes estaban siendo los custodios de la importancia de Toledo, eran los propios judíos. Mucho me temo, para mi bien, que muchos personajes clave de esa comunidad judía, lógicamente, sabían de la importancia de este tipo de objetos ceremoniales. Yo quiero creer que a lo mejor hay una cadena custodia que se ha arrastrado hasta esta época presente. Y esto que parece tan mítico y tan atractivo y tan legendario, bueno, pues hasta ahí puedo contar, Raquel, pero créeme que hay elementos que nos invitan a esa ensoñación.
Iñaki, ¿tú eres un eslabón de esa cadena?
Ay, pues más quisiera yo. Hay cosas que no se pueden contar, Raquel, porque luego hay una parte que la cuento como anexo y que recientemente incluso ha sido más atrevido un amigo que todos conoceremos, un importante empresario, que es Mario Conde, que me ha vuelto a presentar el libro en la Gran Logia de España, y él mismo abre lo que es la presentación leyendo pues una frase donde hago una declaración de intenciones de los peligros con los que me he encontrado en esta ensayo, pero también tiene elemento de intriga, porque realmente me he topado con ciertos peligros y peligros que tienen que ver, fíjate tú, con ese delirio nazi que no desaparece a lo largo de la historia. Todo esto es muy desconocido. Una red de protección que se mantuvo incluso hasta llegar a la democracia en España, que era como muchos refugiados nazis fueron asiliados por la famosa red araña en la propia España, con la connivencia de las propias autoridades y del propio sistema financiero, porque crearon la red Sofindus, una trama empresarial muy importante, y estos seguían completamente obsesionados con la búsqueda de todos esos objetos que a ellos atribuían una especie de poder esotérico, y eso, hay herederos de estos nazis, que es una trama que, fíjate tú, llega ni más ni menos a constituirse en torno al famoso Club Bilderberg. Bueno, pues todo esto lo reflejo en el libro con todos los peligros que entraña, y cuando he dado datos han saltado ciertas alarmas que bueno, no solamente los pongo en el libro de una manera más que clara, sino que preocupante además, Raquel.
Pues nos dejas un poco eso, preocupados, Iñaki.
Sí, porque además, mira, yo tuve la oportunidad, como ya lo contó él, ya lo puedo contar yo. En casa de Mario Conde, pues pasé un fin de semana y había un círculo de personas que no, bueno, vamos a respetar su anonimato, lógicamente, y estuve pues un poco exponiendo lo que eran el fruto de mis investigaciones en torno al tema de Salomón y al tema de la búsqueda de la mesa, y en fin. Y entonces fueron apareciendo una serie de indicios relacionados con esta trama nazi, porque prácticamente, vuelvo a decir, los nazis no desaparecieron con la Segunda Guerra Mundial y mucho menos en España, y hoy en día hay una especie de herederos que forman parte de una oligarquía financiera que siguen completamente siendo los herederos de todos estos huidos nazis que murieron impunemente en suelo patrio aquí en España. Y claro, es que esto afecta a personas muy importantes, donde, claro, he dado nombres y apellidos y a la hora de elaborar el libro me he tenido que guardar mucho bajo indicaciones, por ejemplo, de por amistad de Mario Conde, que muy preocupante me dijo que bueno, había ciertas cosas que por prudencia no convenía contar, pero que en ciertas instancias son vox populi, o sea, no son secreto tampoco. Por eso digo que este libro tiene pues todos los elementos, no solamente de intriga histórica, sino que cuando uno profundiza, pues corre el riesgo de encontrarse con historias como las que narro en el libro, Raquel.
Uh-huh. Herencia nazi, cábala, magia, misterio, todo esto podemos encontrar en este Santa María de Melke y el Tesoro de Salomón, que no sé si responde finalmente a la pregunta, ¿continúa ahí enterrado el Tesoro de Salomón?
Bueno, ¿quieres que te lo cuente?
No, tendrán nuestros oyentes que leer el libro, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, mira, más que nada lo que sí me gustaría también resaltar es la importancia que tenía el templo en relación a esa liturgia secreta que hacía el sumo sacerdote en relación al nombre, a lo que es el Sema Semazorá, que era en el interior del Debir, que eso es muy complicado porque tiene que ver con Génesis 1 y 2, estoy hablando del canon cristiano, y con Ezequiel 12-14, aunque también pertenezca lógicamente al Antiguo Testamento, estamos hablando. Y eso, pues los cabalistas lo entenderán perfectamente, muchos de nuestros oyentes, pero luego hay una cosa que es muy desconocida, Raquel, que sí no quiero dejar pasar y que tiene que ver con esta ceremonia que he relatado antes de en torno al designio de Salomón y más tarde del Liber Ordinum de los visigodos, y es precisamente que hay una fórmula de entronización antiquísima que se llamaba el designio estelar del rey y que de alguna manera viene en los textos ceremoniales de la corte egipcia y es similar a la ceremonia que se hace en torno a Salomón. Entonces, claro, cuando se nos hablaba de un trono de Salomón, cuando realmente Fabio Josefo y ahí la carta de Aristea describen la mesa de los planes de presencia relacionándola con los ciclos zodiacales, nos da muchas pistas también en torno a fórmulas de entronización antiquísimas y por eso la importancia de estos objetos ceremoniales, no solamente lo puramente del canon hebreo o de la liturgia hebrea, sino que nos retrotraemos mucho más antes. Entonces también de esto hablo en el libro, Raquel.
Muy bien, pues animamos a nuestros oyentes a que se introduzcan en estos mundos de misterio y de tus investigaciones y esas pistas que nos dan que responden o no a esa pregunta fundamental en este Santa María de Melke y el Tesoro de Salomón. Muchísimas gracias, Iñaki.
No, gracias a vosotros por la oportunidad siempre de irme a como te llamo mis hermanos, que yo para mí así considero el pueblo judío.